Bueno, justamente hoy lo decíamos al comienzo del programa, hoy Día Mundial de la Diabetes, se recuerda justamente a este médico, Frederick Banting, que descubrió junto con su alumno Charles Herbert Best la insulina. Y aquí en Puerto Iguazú, como en distintas partes del país y del mundo, hay actividades. Lo había anunciado ya el doctor Benítez, lo tenemos en línea al doctor Hugo Benítez. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes?
Pero muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que está en plena actividad, nos decían, allí en la Plaza San Martín, ¿es así?
Sí, hoy justamente coincide la actividad que estamos haciendo los días viernes, que salimos a diferentes barrios de nuestra localidad. Hoy hicimos coincidir un día lunes, que es el Día Mundial de Diabetes, haciendo el trabajo que venimos haciendo hace un tiempo atrás de pesquisa, no solo el azúcar por el tema de diabetes, sino también los diferentes factores de riesgo, ¿no es cierto?, como ser la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, tratar de pesquisar quién tiene ciertos factores de riesgo como para poder enviar a hacer un estudio mucho más completo y tratar de llegar antes de la enfermedad, ¿no es cierto?
Doctor, vamos a aprovechar y le vamos a preguntar primeramente sobre las actividades que se desarrollan esta mañana allí en la Plaza San Martín.
Sí, el día de hoy estamos haciendo, digamos, el screening de pacientes con factores de riesgo de diabetes e hipertensión. Así que estamos trabajando, digamos, con un grupo de agentes sanitarios, enfermeras, médicos, tenemos, digamos, estamos trabajando en forma de equipo ya hace un tiempo con esta enfermedad. Uh-huh. Y también se suma, desde el primer encuentro, este es el quinto que estamos haciendo, se suma el SAM, como siempre, ¿no es cierto?, a través de que nos da insumos, nos presta personal, nos presta medicamentos como para poder empezar a reforzar, digamos, todas estas partidas que tenemos, tanto el hospital municipal como el sector privado. Así que estamos trabajando y vamos a estar durante toda la mañana en la Plaza Central. Aquel que se acerque se le hacen todos los estudios, ¿no es cierto?
Bien, y después tenemos entendido, primero creo que han dado un tipo de desayuno y después también van a tener un poco de gimnasia, ¿es así?
Sí. Ya la gimnasia se hizo ya temprano porque hace mucho calor en el lugar. Uh-huh. Trabajamos con gente de mucha edad, digamos, que era muy peligroso hacer más tarde. Así que temprano ya se evacuó todo el tema de trabajar con la gente y enseñar ejercicio aeróbico. De todas formas, nosotros estamos entregando igual folletería, sobre todo una folletería muy importante que nos se dio, digamos, en forma sin ningún tipo de limitaciones, un profesor de nutrición y diabetes de la provincia de Mendoza, que viene trabajando desde hace mucho con este tema y que nos pareció tan sencillo y tan práctico que le pedimos autorización para imprimir estos folletos y estamos entregando a la gente, donde se orienta cuál es el hábito saludable para evitar tener diabetes y cómo, cuando somos diabéticos, cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida, ¿no?
Bien, ahora sí, vamos a preguntarle puntualmente por la enfermedad, vamos a prestar atención, porque hay mucha gente en la casa que tal vez pueda tener algunos síntomas y no sabe todavía que, bueno, uh-huh, tiene una posibilidad de ser diabético. ¿Cómo son los primeros síntomas? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Y cuáles serían los factores de riesgo?
Bueno, primeramente existen factores de riesgo que son la edad, el sexo, hay el predominio, ¿no es cierto?, al factor, la raza, a cierta raza, el sexo masculino, el antecedente familiar en forma directa, madres, padres, abuelos, hermanos. Una vez que tenemos esto, ¿no es cierto?, también pesquisado, digamos, hacemos hincapié en el tema alimentario, cómo se alimenta una persona, cuáles son los elementos que tiene, compone una dieta habitual de esta persona. Seguido de esto, ¿no es cierto?, se toma talla, peso y diferentes medidas antropométricas para ver cómo impactan en la salud las diferentes contexturas, digamos, lo que se conoce como antropometría en la persona. Y tercero, ¿no es cierto?, vamos a buscar a través de exámenes complementarios si existen algunos factores de riesgo como colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Uh-huh. Hay algunos factores de riesgo nuevos que son los emergentes, que son análisis mucho más específicos, que se piden en determinados casos cuando ya tenemos certeza de que hay alguna alteración que pueda ser grave en una persona, ¿cierto? Y bueno, con todo esto estamos trabajando, se hace toda una pesquisa y se va buscando ya aquellos pacientes, identificando aquellos que pueden llegar a tener un mayor problema. Uh-huh. Dentro de los síntomas que tenemos que tener en cuenta, la mayoría de las veces cuando la enfermedad está comenzando, rara vez da síntomas, una vez que está instalada todo el tema, sí genera ya todo un cuadro como pérdida de peso, mucha sed, orina mucho durante todo el día, pero principalmente durante la noche, y un paciente que tiende a comer durante todo el día. Estos son los síntomas primordiales que presentan, ¿no es cierto?, la persona diabética. Aparte de eso, generalmente existen trastornos, infecciones de repetición, infecciones que no se curan, pérdida de la agudeza visual en cada vez menos. Y una serie de síntomas que se van sumando a medida que progresa la enfermedad, ¿no?
Uh-huh. Usted decía que la parte genética, también ciertas razas y en el caso del sexo, en su mayoría, los casos son, en su mayor número, sería la palabra correcta, masculinos, los que tienen mayor tendencia a la enfermedad.
Sí, es uh-huh. así. Genéticamente venimos predispuestos, lo que no quiere decir que nuestro destino es que sea diabético, porque uh-huh. si yo tengo una predisposición importante por tener ambos padres con la enfermedad, tengo una carga genética que es importante para desarrollar la enfermedad. Ahora, uh-huh. si mi estilo de vida es saludable, obviamente eso a mí me va a representar que o nunca aparece la enfermedad, si la aparece de una forma muy leve y solapada, ¿no es cierto? O sea uh-huh. que la genética es importante hasta un cierto punto, ¿no es cierto?
¿Cuáles son las razas que tienen más tendencia a la diabetes?
¿Perdón?
¿Cómo? ¿Las razas que tienen más tendencia a la diabetes?
Nosotros tenemos los afroamericanos y nuestra raza latina, ¿no es cierto?, está muy predispuesta a tener, digamos, un impacto mayor de la diabetes que el resto de las razas, ¿no es cierto? Uh-huh. De la caucásica, por ejemplo.
Usted decía la alimentación...
Nosotros decimos gringos, ¿no es cierto?
Sí. Usted decía la alimentación por sobre todas las cosas, ¿no? Si tengo familiares directos que han tenido diabetes, cuidándome con la alimentación y ejercicios, ¿puedo evitarlo?
Sí, se puede, uh-huh. completamente. Nosotros en la folletería que hacemos hoy, que la mayoría de las personas tienen ya como un uso de bien público, digamos, que son los celulares.
Sí.
La mayoría de los celulares que utilizan un sistema Android, se puede bajar una aplicación que es 50 pasos, que uno cuando ni bien ingresa a la mañana y prende su celular, tendría que tener habilitado, y esto va contando los pasos que da una persona al día. Se dice que una persona que da 10.000 pasos es una vida saludable, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay una serie de ejercicios que se pueden hacer de forma tranquila, en el lugar de trabajo, en las horas libres, en la recreación, que pueden ser, digamos, preventivas de diabetes, que nosotros eso enseñamos todos cuando estamos entregando el folleto a la gente.
Uh-huh. Síntomas visibles de una persona que tiene diabetes, pero no se da cuenta, digamos, hasta que se haga el análisis.
Ajá.
¿Cuáles serían, doctor?
Generalmente hay una... en la diabetes que manejamos nosotros, que mayormente, que el 95% de los casos, que es la diabetes tipo 2, hay algunos síntomas aparte de los que nombré anteriormente que aparecen como signos, son lo que se conoce acantosis nigricans, que es como unas manchas de color negro en el cuello. Se va a observar en las personas que tienen en el cuello un color marcado así como si fueran rayitas negras,
sí.
En el codo o en el pliegue de las rodillas, ¿no es cierto? Que generalmente es por el depósito de exceso de insulina que está alargando el paciente antes de que todavía está compensando, por eso el azúcar no sube, ¿no es cierto? Antes que en el análisis nos dé positivo el azúcar.
Uh-huh. Bueno, esos síntomas son visibles. En muchos casos la persona todavía no sabe.
Uh-huh. Parece, como me decía una costra, yo el otro día hablaba con una madre, me dice, yo le lavé a mi hija para no echarle la costra al cuello. Entonces, en realidad es lo que es el depósito de insulina que está generando la insulina resistencia, ¿no es cierto?
Es como una manchita con un pliegue, manchas oscuras.
Exacto.
Con pliegue
en
el cuello.
En la nuca, en los brazos, en las axilas, en el pliegue de la rodilla, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Otros síntomas que puede presentar la persona? ¿Puede presentar dolor de cabeza también?
Son síntomas sucedáneos, pero que no son específicos, digamos, uh-huh. de lo que es la diabetes. Sí, los puntos cardinales son eso, y después, bueno, obviamente cuando está instalada, cualquier problema que genere por su deficiencia de inmunidad que le genera la diabetes, porque es un paciente inmunosuprimido, ¿no es cierto?, o deprimido, mejor dicho, cualquier infección puede estar presente y hay un lapso muy grande, ¿no es cierto?, hasta que se cure, ¿no es cierto?, retardan la cicatrización por una serie de cuestiones que van apareciendo, ¿no?
Se habla mucho, sí, doctor, se habla mucho de la diabetes emocional, ¿existe?
¿Cómo? Perdón.
La diabetes emocional, ¿existe?
No, lo que existe es la predisposición, está el terreno alterado genéticamente, hay algunas cuestiones metabólicas presentes y lo que gatilla puede ser el estrés, ¿no es cierto?
Ahí está. También se han dado muchos casos, vamos a lo que ocurre aquí en Puerto Iguazú también, de diabetes gestacional, mamás jovencitas con casos de diabetes gestacional. ¿En qué forma afecta al niño y ella después de dar a luz? Tenemos entendido, sí, que se puede recuperar, ¿no?
Bueno, en la diabetes gestacional, que es una cuestión muy importante que está ocurriendo en nuestra localidad, que vemos día a día que van apareciendo casos que son antes no se estudiaba, lo que estamos viendo es que las personas entre las 23, 24 y 28 semanas empiezan a ser por una cuestión placentaria, por la misma placenta, genera una resistencia a la insulina que provoca una diabetes. Lamentablemente hasta el día de hoy solamente se trata con insulina, y si no se tratan, seguramente ese chico que puede nacer con un peso normal o un peso elevado, como se conoce como macrosomía fetal, entre los 20 y 30 años va a ser algún problema cardíaco, algún problema metabólico como ser diabetes o cualquier otra enfermedad cardiovascular que genere, un nivel de vida muy malo para esa persona. O sea que si nosotros tratamos una diabetes gestacional, lo que nos estamos haciendo es anticipar en el tiempo que aparezcan los problemas cardiovasculares y metabólicos en las personas. Y obviamente que si tratamos a la persona, puede ser que termine el embarazo, esta persona haga el parto, el alumbramiento, y con los controles hasta los 6 meses que se hace a la persona que tuvo diabetes gestacional, puede que esa persona nunca más tenga diabetes, o puede ser que quede predispuesta. O sea, todo va a depender de que haga o no el tratamiento durante el embarazo.
¿Estos niños tienden a ser de gran tamaño?
Perdón,
¿los niños que nacen de una mamá que tenga diabetes gestacional?
Sí, generalmente son macrosómicos, son más por encima de 4 kilos. Uh-huh. No invalida, ¿no es cierto?, que un chico que sea mamá diabética tenga un peso normal al nacer, ¿no es cierto?
Bien. Por último, doctor, las recomendaciones para los vecinos, ¿qué deben comer?, ¿cómo deben alimentarse?, ¿cómo deben realizar ejercicios para evitar la enfermedad?
Exacto. En realidad, la alimentación tiene que ser sana. Yo siempre dibujo un plato, ¿no es cierto?, del plato, la mitad del plato tiene que ser verduras y legumbres. La otra mitad se divide en dos mitades a su vez, y una mitad tiene que ser carne magra, pollo, pescado, siempre magro. Y el otro cuarto tendría que ser algo de hidrato de carbono, porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesita esa energía. Uh-huh. Puede ser arroz, puede ser digamos algún fideo, una pasta, o algunos aunque sean pasta rellena, pero siempre que se coma con un medio ácido, ¿sí? Siempre usando el limón, el vinagre, ¿no es cierto? Uh-huh. O tomando un juguito de naranja natural.
Bien.
Eso es lo que genera que se absorba menos cantidad de azúcar.
En el tema de bebidas, ¿cómo, doctor? ¿Perdón? El tema de bebidas.
¿Cómo? No se escucha.
Las bebidas, o sea, ¿cuáles bebidas podemos tomar?
Las bebidas, aquellas que son azucaradas, están totalmente desaconsejadas. Tienen que ser algunas saborizadas que estén endulzadas con edulcorante. Bebidas, frutas naturales, tratar de no. Solamente agua y digamos alguna que otra jugo digamos dietético que sea debidamente comprobado que no tengan azúcar, ¿no? Uh-huh.
Doctor Noelia Villa, le consulto, los ¿sí? jugos que son en base de leche de soja no son aconsejables, ¿no?
Primero que tiene una alta proporción de hidrato de carbono, complejo y simple, pero que los simples son los que más elevan el azúcar. Uh-huh. Y segundo, que se desaconseja en chicos de 12 años porque la soja es un fitoestrógeno, ¿no es cierto? Tiene estrógeno en cantidades mínimas, pero que genera algunas alteraciones, ¿no es cierto?
Alteración hormonal.
Hormonal en los chicos.
Ah, muy bien, por contarnos, ¿no? Porque
esa consulta que tenemos los chicos de 12, 14 años, que la mama le crece, que se llama ginecomastia en el hombre, que es una dependencia hormonal, y a veces tiene que terminar con un requerimiento quirúrgico para extirpar ese tejido mamario, que solamente fue una en respuesta a una X cantidad de estrógeno que habitualmente no tiene el chico, ¿no es cierto?
O las niñas también, que se desarrollan antes de tiempo.
Exactamente,
¿no?
se comen.
Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo, y sumando también un poco el ejercicio, ¿no? Para evitar la diabetes por sobre todas las cosas.
Sí. Son tres veces por semana cuando uno es sano, ¿no es cierto? Cuatro veces. Y el resto, digamos, se hace a través de actividad aeróbica.
Bueno, doctor, muchas gracias por este contacto hoy en el Día Mundial de la Diabetes, todas las actividades que se llevan a cabo allí en la Plaza San Martín, y bueno, como siempre, un gusto dialogar con usted, nos brinda mucha información que nos sirve a todos los oyentes y a nosotros también aquí en la mesa de trabajo. Muy amable,
No, al contrario, gracias a usted por difundir un tema tan importante, y recordarle solamente que los lunes y jueves a partir de las 8:30 estamos trabajando por la mañana en el SIC de nuestra localidad, tratando de hacer un seguimiento en forma exhaustiva de todos los pacientes que son diabéticos.
¿Y en forma conjunta con la Asociación de Diabéticos y Celíacos de nuestra ciudad también?
Sí, con todas las asociaciones, porque necesito la ayuda de todos, porque esto solo realmente es muy difícil manejar.
Muy bien, muy amable, doctor, que tenga buen día.
Gracias a usted.
Hasta luego. Gracias.